¿Habéis oído hablar del hombre tumor? ¿De ese depredador que nos devora y luego nos vomita? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy vamos a hablar de ese concepto que es el hombre tumor, de las relaciones tóxicas que nos enganchan y no nos dejan avanzar. Lo hacemos a partir del nuevo libro de Silvia Hidalgo, Nada que decir, que ganó el último premio Tusquets y que nos sumerge en el deseo de una mujer, en el deseo animal, en el contacto con desconocidos y en una pasión apremiante que en realidad tiene poco que ver con el amor. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que los únicos algoritmos somos nosotras.
Adelante, señor. Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde podemos sentarnos a grabar una entrevista pues, así, un poquito en petit comité?
Si le parece bien, tiene sitio al fondo del todo, en los sofás, que está muy agradable.
Perfecto. Gracias.
Nada, buenos días.
Hola, Silvia.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, me has traído al Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el corazón de la ciudad, este escaparate de gentes en movimiento, de vida. Has elegido este sitio para hablar de tu novela. ¿Por qué?
Como buena provinciana, los lugares típicos. Pues yo tengo mi relación con Madrid ha sido siempre muy laboral, ¿no? Siempre nos mandaban aquí a hacer cursos, a venir a congresos, siempre en hoteles. Y bueno, y encontrar como este espacio, ¿no? Primero, ¿no? La belleza que tiene. Había algo aquí misterioso, como de otra época, que me llevaba como a imaginarme a mí misma, ¿no? Como un personaje dentro de la vida literaria y cultural, ¿no? De ese Madrid soñado, ¿no? Y me acuerdo que un amigo me llevó a la terraza y contemplé ahí por primera vez, sentí eso que siempre se habla del cielo de Madrid, como que tiene una entidad propia, ¿no? Y que yo no llegaba a entender, ¿no? Porque el cielo de Madrid, bueno, pues es el cielo, ¿no? El cielo de todas las ciudades. Pero desde ahí arriba, desde esa azotea, sí que lo entendí.
Bueno, tú nos has llevado al círculo, a esta azotea desde la que se ve ese cielo, y tu libro también nos lleva a una especie de azotea, una que nos permite ver el deseo, la urgencia de una mujer por huir de una realidad de maternidad y divorcio que la atrapa. Cuéntanos qué has querido transmitirnos desde la azotea de tu libro, digamos.
Claro que lo mencionas, Berna, hay bastantes azoteas, ¿no? Porque ella está primero también en su casa familiar, ¿no? Este adosado ideal, de familia ideal, que hemos aprendido, ¿no? A través de las ficciones que nos llegaban, de cómo vivían, ¿no? Las familias en otros países. Y ella está en esa azotea viendo de lejos, ¿no? La metrópolis, ¿no? El movimiento de la ciudad, cómo entra y sale, y lo echa en falta, ¿no? Falta ese ruido. Empieza a ver de lejos como la vida que ella ha dejado atrás y también en la que se veía proyectada que iba a tener, ¿no? Y está ahí como en un impasse de vida soñada que no llega a satisfacerla. Entonces, pues sí, yo creo que no me había dado cuenta de ese símil de la azotea, porque yo creo que es como una proyección de lo que puedes obtener, pero en medio, bueno, ¿no? Hay mucha soledad y hay mucho páramo.
No es más que una tarada sentada al volante mirando fijamente el móvil. Todavía es joven, pero ya es alguien que fue otra persona, al menos una mujer. Ahora solo espera quieta que pase algo, que la niña deje de llorar detrás, que el padre llegue a recoger a la criatura, que aparezca un mensaje en la pantalla. Algo. Respira en rojo con las luces de emergencia, clinclón, clinclón. Por la ventanilla ya aparece el padre. Viene a por lo que es suyo. la sonrisa como una garra que se apropia. La sonrisa que antes también era para ella en las terrazas de los bares y en las bodas. Apresurada, se baja del coche. Le entrega a la niña y la bolsa de ositos con lo que se le ocurrió meter dentro. Él le pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pero no escucha. Se responde a sí mismo con su mirada compasiva. La abraza y le pincha todo el cuerpo. Ellos iban a ser diferentes, iban a ser felices. En cambio, ahí están y se pone a llover a mares como venganza.
Bueno, además, en tu novela, en Nada que decir, has creado un término nuevo. A mí me ha encantado, el hombre tumor, el que te devora y te vomita. Bueno, sabes que te llamarán feminazi, supongo que lo tienes asumido.
Bueno, no creo que especialmente salga bien parada tampoco la protagonista, es decir, no he dibujado, ni siquiera el hombre tumor lo he dibujado, yo creo, con maldad o con inquina, ¿no? Yo creo que son personas que no están sabiendo relacionarse.
¿Qué es el hombre tumor?
Claro, el hombre tumor es, primero, es una ilusión y una obsesión de ella, y el tumor se refiere a algo íntimo de ella, más bien que al comportamiento de él. Para ella es nocivo cómo se le ha clavado este hombre dentro y le está creciendo a ella en su cuerpo y no es capaz de quitarse esa obsesión que están haciendo por él.
No tenía derecho a estar enfadada. Era el juego más antiguo que existía. Todo el mundo conocía las normas, las reglas no explícitas, heredadas de generación en generación. Ella siempre escribiendo desde pequeña, no en un papel, escribiendo en el espejo, escribiendo los recuerdos, en su cabeza. Completando las historias, los mensajes, dando forma a lo indeterminado, a lo incompleto. Mejorando a los personajes, personajes vacíos, simples, básicos. Personajes que habría odiado en su mayoría y que necesitaba salvar, reinventarlos. Veía cierta inteligencia en un gesto, una emoción en una mueca, siempre buscando que las cosas significaran algo bonito. Que comer no fuera solo alimentarse, que supiera bien, que fuera memorable. Pero no tenía derecho a estar enfadada. Él, en cambio, sí tenía derecho a ser peor de lo que podría haber sido.
Soy feminista y mi mirada va a salir en todo lo que yo escriba, pero no, ya lo, vamos, lo de feminazi, bueno, por supuesto, pues siempre nos puede caer, pero no creo que especialmente haya dibujado una mujer muy amable o muy blanca o llena de valores positivos. De hecho, no, es una mujer que está bastante cercana a instintos muy básicos e incluso a valores sociales que podríamos considerar bastante negativos, y es una mujer de hecho débil, en el que su autoestima la pone en manos, ¿no?, de un hombre al que no conoce y que en realidad no la valora. O sea que digamos que no considero que sea un canto. De hecho yo creo que es una mujer que está en el camino de...
Me encantaría, Silvia, conocer tu equipaje cultural. ¿Qué te ha acompañado para escribir esto? ¿Qué películas has visto? ¿Qué libros has leído y te han acompañado? ¿Empezamos por las pelis?
Vale, sí, sí. Yo lo que tengo una cultura muy audiovisual, porque yo de pequeña, en mi infancia, no estaba muy rodeada de libros, no, pero sí tenía una televisión, como yo digo, sí tenía un televisor donde una vez descubrí en la 2 que a partir de las 10 de la noche ponían una película tras otra. Normalmente, ¿no?, películas de autor o de cine clásico, y ahí es donde yo en verdad comencé a mi educación narrativa. Y bueno, y ahí, claro, encontré a personajes femeninos, en este caso, claro, no había, o por lo menos no nos llegaba, ¿no?, el cine hecho por mujeres, pero esos personajes femeninos que escribían Antonioni o Fellini o Bergman, que para mí eran estrafalario, esotérico, no tenían nada que ver, ¿no?, con las imágenes y los referentes de mujer que yo tenía en mi barrio, que eran normalmente amas de casa y que cuya frustración no se sentían libres, ¿no?, de expresarla, ¿no? Y en cambio, esta estas protagonistas, por ejemplo, como Mónica Vitti en Desierto Rojo, ¿no? De Antonioni, que se lanza, por ejemplo, a los brazos, ¿no? De un deseo que no la va a llevar a nada bueno, ¿no? Le va a llevar a simplemente a destruir su vida. Y siempre estas mujeres marcadas como locas, ¿no? Como en el caso también de una mujer bajo la influencia, ¿no? De Cassavetes.
Qué buena película.
Exacto.
Gina Rowland.
Tiene mucha similitud con Mónica Vitti en Desierto Rojo, ¿no? Que son mujeres que ya tienen un rol, porque tienen el rol de madre, el rol de esposa, y sus deseos al expresarlo, al vivirlos, al atreverse a tocarlos, son inmediatamente, ¿no?, identificadas como locas, como desquiciadas, como idas, como peligrosas, de hecho, hacia sus hijos y hacia otros niños. Y esto me llamaba a mí muchísimo la atención. Y de hecho, creo que a mí se me instauró una especie de miedo a mí misma, o de yo estar loca. Fíjate lo que te digo. Sí, siempre he tenido, porque como me sentía mucho más apegada, ¿no?, a estos personajes y apelada por ellos que a los referentes que yo tenía, claro, que eran con otras violencias soterradas, pero que yo no las veía, ¿no?, comportarse así, ¿no?, que nunca se atrevían a dar esos pasos. Y yo como sí que me atrevía, ¿no?, siempre he sido una persona bastante vehemente, ¿no?, con las cosas que quería hacer. Sí tenía miedo siempre he tenido mucho miedo a la locura.
Oye, ¿nos pedimos otro café?
Sí, Silvia, perfecto.
¿Te apetece? Ay, mira, aquí está el camarero.
Hola, ¿qué les traigo?
Un cortadito. ¿Y tú?
Yo un manchado.
Ahora mismo.
Gracias.
Bueno, y los libros que te han acompañado, creo que a tus autores favoritas, que bueno, me las has traído aquí, estamos en el círculo, rodeadas de los libros que nos ha traído Silvia y alguno yo. Y creo que a tus autoras favoritas las llamas las desquiciadas. ¿Por qué las llamas así?
Bueno, dentro de mis favoritas, no, que hay muchas, también están estas que desquiciadas. Bueno, yo creo que la literatura y la ficción está para llevarse, ¿no?, como al límite el comportamiento humano y lo que todos pensamos o anhelamos, de verdad, ahí y investigar, ¿no?, qué hay ahí. Y por eso yo llamo, ¿no?, a este grupo de escritoras que crean este tipo de personajes. Bueno, me salió así, ¿no?, un poco de mis desquiciadas, que sí que son Yelines, ¿no? Por ejemplo, la pianista. Bueno, también tenemos por aquí este libro de deseo o Las amantes. Y es que, bueno, me parece una barbaridad la creación de personajes y de las violencias que...
Qué incómodos son esos personajes, ¿verdad? Los de Jelinek, por ejemplo.
Y además una incomodidad demasiado cercana, es muy, muy cercana, por eso es tan incómoda. Y son unas violencias que con las que sí que me siento como más cercana y más cómoda, ¿no? Porque también hay muchas autoras que, ¿no?, y ahora, ¿no?, en las que la violencia que retratan, que son a lo mejor más evidentes o más físicas, quizás, ¿no?, en mi mundo, aunque por supuesto, ¿no?, estamos agotadas, ¿no?, y realmente desoladas, ¿no?, con lo que vemos a diario, pero en mi pequeño mundo de barrio, me siento mucho más cercana a ese tipo de violencia que se genera dentro de nosotras. Y también, bueno, pues otras, ¿no?, como tenemos aquí, ¿no?, como Ariana Harvey, ¿no?, la argentina, sobre todo en Trilogía de la Pasión, ¿no?, aunque ya también ha tocado, ¿no?, otros temas, sinceramente. No sé si algún día se llevará el Nobel, pero creo que podría ser candidata perfectamente. Y es una literatura totalmente descarnada.
Lidia Davis has traído también.
Sí, Lidia Davis, la tenemos aquí. Es un manual de escritura de autoficción, claro, en sí, además este libro. Es una historia también de amor, o sea, ella recordando una historia de amor que ha tenido e intentando encontrar el momento exacto en el que, tanto en el que se enamoró como en el que aquello se perdió, ¿no?, y se rompió, ¿no?, esto que nos obsesiona tanto en las historias. Y sí, Lidia Davis, ¿qué voy a decir? Otra, pero futura Nobel, maravillosa. Y bueno, y en La retrasada de Jean Benhamer, que ahí no es que sean tan desquiciadas, sino también como todo lo que nos resulta extraño en este caso, ¿no? Que es una madre mal llamada sordomuda, ¿no? Como ya sabemos, ya vamos, claro, teniendo más cultura con esto, que cría sola a su hija y claro, y cómo las tienen, ¿no? Totalmente apartadas en el pueblo y las llaman las retrasadas. Y bueno, y es una historia tan preciosa de una comunicación, que es algo que me interesa muchísimo, ¿no?, entre las personas, de cómo se comunican y cómo expresan sus emociones y sus sentimientos entre las dos, que donde se consigue una intimidad sin palabra a base de gestos, que bueno, me parece que es una auténtica maravilla y es una joya de la literatura muy desconocida. Nada, que se lee como en una tarde, pero después la leerás 30 tardes más porque
se te queda
porque
ahí,
tienes,
¿no?,
que sí, volver, sí. Tienes que volver, sí. Y he vuelto muchísimo ahí, me enseñó algo que no había visto eso en la literatura, de encontrar o de describir ese pequeño momento de intimidad, ¿no? Que por ejemplo, quien decía, creo que era Vargas Llosa, como que no hay escena, la mejor escena sexual, ¿no?, literaria, es la que no se escribe o algo así. Y bueno, ¿no?, en mi libro que sí relato escenas de intimidad, para enfrentarme a ella lo pensé muy bien de cómo hacerlo, ¿no? Porque si me quedaba muy lejana o si ponía como, hablando en términos audiovisuales, si ponía la cámara muy lejos era demasiado frío, si la ponía a media distancia podía resultar pornográfico, y entonces había que acercarlo, ¿no? Y me di cuenta de lo que había que acercarlo era muchísimo, 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 de que no se distinguiera una cosa de, ¿no?, de la otra.
Yo también te quiero mencionar alguna novela a la que me ha llevado la tuya, que me ha acompañado, digamos, mientras te leía. Por el lado de la maternidad, de la dificultad de la maternidad, me ha recordado La bajamar de Aroa Moreno, que es absolutamente distinta, es una novela absolutamente distinta de la tuya, pero tiene esa incomodidad que produce, esa confusión que produce a veces la maternidad, ¿no?, que es tan difícil a veces de encajar en la propia vida. También me ha recordado, obviamente, Yo mentira, de una tal Silvia Hidalgo, o sea, la novela que tú publicaste en Tránsito. Incluso Distancia de rescate, de Samantha Schweblin, no sé si la has leído.
Sí, sí, también la de Aroa, por supuesto, mi querida Aroa también. Sí.
Y mira, si te parece, vamos a escuchar a Antonio Orejudo, que conoce muy bien tu libro, fue presidente del jurado que te dio el premio. Vamos a ver qué le ha evocado a él tu libro.
Cuando leí el manuscrito de Nada que decir, me di cuenta de que estaba ante un texto radical en tres aspectos. Radical en el plano argumental, radical en el plano simbólico y radical en el plano estilístico. En el plano argumental, Nada que decir retrata sin paños calientes, es decir, de manera radical, la crisis de una mujer española de unos 40 años, en la que se reconocerán muchas mujeres españolas, con su precariedad laboral y sus naufragios vitales. En el plano simbólico, Nada que decir plantea una liberación radical también. Es la historia de una emancipación. ¿De qué se emancipa la protagonista de esta novela? Se emancipa una a una de las cuatro figuras masculinas que han vertebrado su vida. La figura del padre, la figura del marido, la figura del amante y la figura del rollo o de la aventura puramente sexual. Ahí os quedáis, les viene a decir a los cuatro. Por último está el plano del estilo, que menciono en último lugar, pero que no es el menos importante. Al fin y al cabo, la literatura no se hace con conceptos, se hace con palabras, de la misma manera que la música se hace con sonidos. Nada que decir es un ejemplo palmario de una regla estilística que parece una regla matemática. Menos es más. Esto quiere decir que se puede alcanzar una altísima intensidad expresiva con las palabras precisas. Es muy difícil escribir con las palabras precisas. Y en esto, Nada que decir es también una novela radical.
Bueno, Bueno, y ahora sí, hablemos de otros libros. ¿Qué estás leyendo en esta época, en estos días? Ya veo lo que me has traído. Me has traído, por ejemplo, Taberra, de Elisa Victoria. ¿Qué estás encontrando en este libro?
Bueno, pues lo primero a Elisa, que soy una gran seguidora. Me gusta mucho su voz. Lo que más me interesa a mí, de la verdad, de las escritoras y escritores que leo es su voz y su mirada. Y en el caso de Elisa, bueno, pues aquí es una novela muy madura, ¿no? Y también oscura, un poco perversa y un poco infantil, que me gusta muchísimo, ¿no? Todos esos puntos de Elisa. Pero bueno, decías de lo que estoy leyendo, ¿no? Llevo siempre como unos cuantos libros a donde voy.
Siempre tenemos varios libros empezados a la vez, ¿no?
Exacto, ¿no? Y además va surgiendo también novedades. Me interesa muchísimo todo lo que se escribe en mi entorno, ¿no? En mis contemporáneas, la gente con la que yo estoy compartiendo ahora el espacio y el tiempo. Pero que tienen como otras visiones distintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no? De Elisa, ¿no? Pero también en el caso, ¿no? Que te he traído por aquí, por ejemplo, a Lana Portero, ¿no? Que por supuesto
la mala
tiene
costumbre.
Sí, bueno, que vamos a hablar, ¿no? Ya que nos haya dicho ya de la mala costumbre.
Sí, vamos a recordar que La mala costumbre de Lana Portero trata sobre un niño trans que evidentemente no encaja en su cuerpo. Es un libro sobre la dificultad de encajar en tu identidad. Es un libro universal, ¿no?
Exacto, ¿no? Y además su mirada sociopolítica
de barrio.
Clase, exacto, de clase, de barrio, pues algo con lo que me siento muy cercana, y me parece una escritora deslumbrante. Y bueno, cuando supe que sacaba novela, pues por supuesto, ¿no? Me lancé y a ver si puedo terminar todo lo que tengo, ¿no?
Me traes también a Dimas Priscilli, un escritorazo, Cuchara, Cuchillo, Tenedor, que ha tenido el premio novela Ateneo Joven de Sevilla.
Sí, ya.
Pues, no me lo he leído todavía, cuéntame.
Pues a Dimas lo conocí porque coincidimos en la Feria del Libro de Sevilla, coincidimos en un programa de radio y nos tomamos mientras esperábamos un café y quise leerlo. Me pasa mucho esta cosa de la intuición, de conocer a una persona, ver la mirada y el mundo que tiene, su forma de expresarse, de relacionarse, de comunicarse. Tenía muy claro que quería leer lo que Dimas escribiera. Y las expectativas se han quedado incluso cortas. Él, ¿no? como migrante de pequeño que vino aquí también, ¿no? También sobre la identidad, sobre conocerse, pero bueno, tiene un lenguaje muy, muy, muy gamberro, muy limpio y muy cuidado a la vez. Y es que sin conocerlo mucho, tengo la sensación de que claro, es que es una voz única.
Un ucraniano en Sevilla.
Sí, pero es una voz única además, pero por lo que te comentaba de su propio carácter, ¿no? Un chico súper culto, tiene exquisito, ¿no? Pero tiene como un animal salvaje ahí dentro que se nota en cada... bueno, cuchillo, nunca mejor dicho, ¿no? Tenía que estar la palabra cuchillo ahí en la portada, porque es así, ¿no? Cada párrafo y cada idea que te da. Me está pareciendo maravilloso el libro.
Qué bien. Y me has traído también Los amigos de Bernhard, de Anne-Marie Schwarzenbach.
Schwarzenbach, sí. Este es es una autora recuperada. Entraría también más bien, ¿no? Yo creo, en el altar de autoras desquiciadas, por desgracia, ¿no? En aquella época, también una persona que tuvo, bueno, por lo menos así diagnosticado, ¿no? Problemas de salud mental, y que murió muy joven. Y tenía muchas ganas y lo encontré en una librería, estaba en Barcelona y lo vi. y me lo llevé. Y nada, también estoy, bueno, me parece, este libro es de los años 20, o sea, fíjate, de 1900, sí, de 1923 o 1924, y bueno, pero es tremendamente actual, ¿no? Al final cuenta las relaciones entre parejas, entre amigos, múltiples formas también de ya de pareja, es súper actual, no hay más que verla a ella, ¿no? Aquí también, ¿no? Esta imagen tan potente que tiene y qué frescura, parece. Esta cosa también te da mucha relación de que no vamos a inventar nada, ¿no? De que está totalmente todo, ¿no? Que nos podemos sentir como muy modernos, este escritor, esta escritora tan moderna, qué va, ¿no? Ya llevamos, bueno, siglos y siglos escribiendo y es que no vamos
a... Es la maravilla de la literatura, exacto, ¿no? La vigencia de lo
exacto, y encontrarte,
potente.
Tener un impulso y decir, me voy a leer este libro y ver que... podría estar perfectamente escrito ahora. ¿No? Por ejemplo, por una Lidia Caro Leal, ¿no? Sí. Que también te la traigo aquí.
No entrar con llamas.
No entrar
Lidia
con
Caro
llamas.
Leal.
Sí, es una escritora valenciana, maravillosa. Ya la conocía por la anterior novela que publicó en la editorial de mis amigos de Barrett. Y esto es un libro de cuentos, de relato, donde, bueno, también, ¿no? En cada libro se pregunta qué estoy haciendo aquí, ¿no? En cada cuento se está preguntando qué estoy haciendo aquí. De hecho, no he encontrado, ¿no?, como un cuentecito, ¿no?, también respecto a Madrid, y en el que me he sentido como súper identificada.
Bueno.
Sí, también habla de ese cielo de Madrid. Es que, bueno, Lidia es otra persona que también lo mismo, ¿no? Al conocerla me di cuenta que tiene una dulzura y una fragilidad. Pero una ocurrencia tremenda, ¿no? Y que esa conjunción iba a ser maravillosa en su escritura, y lo es.
Hola, soy Jordi Amat, coordinador de Babelia. Si estos días os acercáis a las librerías, encontraréis diversos libros sobre el atentado del 11 de marzo de Madrid de 2004. Es normal que haya esta atención, porque aquellos hechos han condicionado la evolución política de nuestro país y fundamentalmente destrozaron la vida de muchas familias. Hay varios libros y destaco tres de los que más me han interesado. Uno es 11M pudo evitarse, de Fernando Reinares, un especialista en la lucha contra el terrorismo islámico, que explica qué fue lo que auténticamente ocurrió y si pudo evitarse o no aquel atentado. El otro es de un notable periodista, Jesús Ceverio, por entonces director del diario El País. Se titula La llamada. La llamada es la llamada que recibió del presidente José María Aznar. Es un ejercicio de autocrítica periodística, pero al mismo tiempo también es un gran reportaje para contar cómo fue la maniobra de desinformación que lanzó el gobierno del Partido Popular días antes de las elecciones para confundir a todos los ciudadanos de nuestro país. Entonces, en 2004, al poco del atentado, llegó a Madrid el periodista Enrique Juliana para ser el delegado del diario La Vanguardia en la capital de España. Ha estado allí durante 20 años y ahora publica un volumen antologando muchos de sus mejores artículos y haciendo una valoración de lo que nos ha ocurrido desde entonces. Se titula España, el pacto y la furia, y yo creo que es uno de los mejores libros para comprender por qué estamos como estamos.
Bueno, Silvia, hemos escuchado tus recomendaciones, también las que nos hace esta semana Babelia. Estamos acabando y, ¿sabes?, me encanta siempre terminar con una poesía, una canción. ¿Qué te apetece, no cantar, pero leernos?
Pues, por ejemplo, bueno, Nacho Vegas me ha acompañado, ¿no?, también siempre con su música durante muchos años y nada, ¿no? Además que recientemente lo he conocido en persona y me
¿qué
parece
canción?
Por
¿qué
supuesto,
canción te
pues, por ejemplo, creo que con todas podrían, ¿no? Porque al final siempre habla también, ¿no?, del desamor y de sentimientos muy llevados al límite, ¿no? Pero a lo mejor Dre Martini, ¿no?, que es un clásico, me gusta bastante. Hablo solo, bebo té, tomo notas para hacer de mi vida sin ti algo habitable. Pierdo un vuelo, pierdo un tren, pierdo los papeles y por ti perderé la cabeza poco a poco. Me recibes sonriendo, me arrastras 20 metros por el suelo y solo dices, esto es cosa de locos, de locos.
Muchas gracias, Silvia.
A ti, Berna, por invitarme, un placer.
¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.